Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco invita a imitar a la Virgen María para no empantanarse ante los problemas. Y en Chile abren las mesas de votación para las elecciones presidenciales. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Malawi pide al gobierno del país que escuche el grito de su pueblo ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas.
La Comunidad Católica de Emiratos Árabes Unidos celebra la inauguración de la nueva iglesia dedicada a San Juan Bautista. El arzobispo de Madrid preside el acto de bendición y colocación de la primera piedra del nuevo templo parroquial de Santa Genoveva Torres Morales en Majadahonda.
El obispo de Córdoba anima a acoger a la Virgen María como modelo de fe.
Las elecciones locales de Hong Kong bajan en participación, mientras la oposición redobla su llamamiento a la abstención.
El tifón Rai deja ya al menos 99 muertos y casi 500.000 desplazados en Filipinas.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convoca la conferencia de presidentes el 22 de diciembre por la tarde.
La luz sube hasta los 319,63 euros megavatio hora y marca un nuevo récord este domingo.
Y en deportes, la selección española de rugby vence a Países Bajos en su camino de clasificación para el Mundial de 2023. El Papa Francisco, durante la oración del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha animado a los fieles a imitar a la Virgen María para no empantanarse ante los problemas, según ha dicho el Santo Padre, sino para caminar con prontitud hacia la Navidad ayudando al prójimo.
El pontífice ha invitado a que aprendamos de la Virgen esta forma de reaccionar, levantarse, sobre todo cuando las dificultades amenazan con aplastarnos. Levantarnos, ha explicado el Papa, para no empantanarnos en los problemas, hundiéndonos en la autocompasión y en una tristeza paralizante.
Al reflexionar sobre el pasaje del Evangelio de San Lucas, que narra la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, el Papa se ha centrado en el ejemplo de la Virgen.
El Santo Padre ha recalcado que la Virgen, tras haber recibido el anuncio del ángel, no se quedó en casa pensando en lo sucedido y considerando los problemas y los imprevistos que ciertamente no faltaban, sino que al contrario, lo primero que hace es pensar en quien lo necesita en lugar de quedarse en sus problemas.
En esta línea, el Papa ha subrayado que la Virgen María se puso en camino con generosidad, sin dejarse intimidar por los inconvenientes del viaje, respondiendo a un impulso interior que la llama a hacerse cercana y a ayudar. Así, el Santo Padre ha invitado a caminar con prontitud y a levantarnos ante los problemas. El Papa ha señalado que siempre podemos levantarnos porque Dios es grande y está listo para levantarnos si nosotros le tendemos la mano.
Y a continuación ha recordado el Papa, debemos hacer como María, mirar a nuestro alrededor y buscar alguna persona a la que podamos ayudar. Y también ha invitado a cultivar un sano sentido del humor, como hacía Santo Tomás Moro o San Felipe Neri, y ha hecho hincapié en que el primer acto de amor que podemos hacer al prójimo es ofrecerle un rostro sereno y sonriente y llevar la alegría de Jesús como hizo María con Isabel.
Hablamos ahora de la crónica internacional. El Servicio Electoral de Chile ha anunciado la apertura de las más de 46.000 mesas de votación dispuestas en el territorio nacional y ha dado inicio al proceso de segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país, consideradas como las más importantes desde la restauración de la democracia.
Los dos candidatos, el de izquierda, Gabriel Boric, y el de derecha y conservador, José Antonio Kast, llegan a la cita habiendo moderado sus programas con respecto a la primera vuelta presidencial en busca de ampliar su espectro de apoyos.
Apenas dos puntos separaron ambos políticos hace un mes en una cita inicial que ganó Kast con el 28% de los sufragios. Ahora es Boric quien lidera los sondeos, aunque con un escaso margen, cercano al empate técnico en la mayoría de esas encuestas.
Las urnas estarán abiertas hasta las 10 de la noche, hora peninsular española, para 15 millones de personas habilitadas en Chile para votar, de las cuales más de 14.900.000 residen en territorio chileno y unas 71.000 en el extranjero.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Malawi ha asegurado al gobierno del país que es urgente escuchar el grito del pueblo en relación al coste de la vida y a la creciente pobreza que sufre la población.
Así lo recoge una declaración firmada por el coordinador nacional de la comisión, el laico católico Boniface Chiwana, titulada «Escucha el grito del pueblo, la llamada de Moisés». El texto recoge la profunda preocupación por una serie de cuestiones, entre ellas la crítica situación socioeconómica del país, que deja a muchos pobres sin esperanza y angustiados. Esta comisión advierte de que si no se aborda esta cuestión, la población perderá la confianza en el gobierno.
A su vez, la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Malawi ha resaltado que la existencia de injusticias sociales perpetradas, toleradas o desatendidas por los gobernantes es un insulto a los fundamentos de la fe cristiana. A esto añade que la incapacidad de la mayoría de los malawianos para satisfacer sus necesidades básicas va en contra del desarrollo social y económico de la sociedad. En este sentido, sostiene que es una verdadera amenaza para la santidad y la esencia de la vida humana.
En esta línea, esta comisión recuerda que Dios espera que cualquier liderazgo haga todo lo posible para promover la justicia social para el pueblo. Por ello, alega que cuando hay una grave injusticia en una sociedad, hay una grave violencia a los derechos y a la dignidad de las personas.
Nos trasladamos ahora a los Emiratos Árabes Unidos. La comunidad católica de este país está celebrando una serie de eventos eclesiales con motivo de la inauguración de la nueva iglesia católica dedicada a San Juan Bautista, construida en la zona urbana de Ruwais, a 250 kilómetros de Abu Dhabi. La ceremonia de consagración de esta iglesia ha estado presidida por el obispo del Vicariato Apostólico de Arabia Meridional, Monseñor Paul Hinder.
Con esta ocasión, el prelado ha indicado que con la construcción del nuevo templo ya hay 9 parroquias católicas en los Emiratos Árabes con sus propios lugares de culto. Además, Monseñor Hinder ha apuntado que a ella se sumará pronto la iglesia que se está construyendo en la ciudad portuaria de Jebel Ali, destinada principalmente a los católicos de habla árabe, en su mayoría maronitas. Asimismo, el vicario apostólico de Arabia Meridional ha explicado que la comunidad católica de la zona de Ruwais cuenta con unas 2.500 personas, en su mayoría filipinos e indios, estos últimos procedentes principalmente de Kerala, pero añade que también hay coreanos y otros de diferentes países.
Y nos trasladamos a Nigeria. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha dado a conocer la misión que está realizando el sacerdote católico de la diócesis de Maiduguri, el padre Christopher, ofreciendo ayuda a los refugiados de Pulka en el estado de Borno, a pesar del peligro que conlleva viajar a esta ciudad.
El padre Christopher ha indicado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que las personas que han sido desplazadas por Boko Haram en el norte de Nigeria se ven obligadas a vivir como refugiados en tiendas de campaña dispersas en Pulka, donde enfrentan todavía el peligro de ataques.
El sacerdote explica que allí hay ataques continuos y que algunas personas mueren. A esto añade que no es nada fácil llegar, ya que ir y venir es siempre un riesgo. Sin embargo, para él lo más importante es ayudar a estas personas.
Por su parte, la Fundación Pontificia ha agregado que muchas de las víctimas de Boko Haram todavía están en calidad de refugiados en su propio país y que, si bien el peligro no ha pasado, la Iglesia sigue brindando consuelo y esperanza a los refugiados. A su vez, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha indicado que están buscando donaciones para apoyar una variedad de proyectos a favor de los refugiados de Pulka, que incluye a unos 14.000 católicos.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha presidido esta mañana el acto de bendición y colocación de la primera piedra del nuevo templo parroquial de Santa Genoveva Torres Morales, en Majadahonda.
Esta ceremonia ha tenido lugar en los terrenos donde se construirá la nueva iglesia. Como preparación a este evento, la parroquia ha organizado esta semana una charla titulada La primera piedra del nuevo templo, sentido y espiritualidad. Esta conferencia ha estado impartida por el padre Antonio Fernández Carranza, doctor en liturgia.
Por otro lado, el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha recordado en su carta semanal que este cuarto domingo de Adviento es el domingo de María. El prelado explica que Jesucristo va escondido en el vientre virginal de su madre y su madre se convierte así en centro de atención del último domingo de Adviento.
Con esta ocasión, el obispo de Córdoba ha recordado que el centro siempre es Jesucristo, pero alega que en estos días, para mirarle a él, tenemos que mirar a su Madre Santísima, que lo lleva en su vientre como una custodia purísima. En este sentido, monseñor Fernández ha subrayado que María es el modelo para el creyente. El prelado precisa que ella ha vivido en la fe toda su vida y ha pasado por la noche más oscura de la historia. A su vez, remarca que María es la mujer que ha sostenido su fe, incluso junto a la cruz de su hijo, incluso cuando su hijo moría por todos nosotros.
Por otra parte, el obispo de Córdoba comenta en su carta que Cáritas Diocesana tiende su mano para pedir una aportación económica para el sostenimiento de la Casa Diocesana de Acogida Madre del Redentor, que cumple estos días 20 años de funcionamiento.
Se trata de una iniciativa que comenzó en el año jubilar 2000. Durante estos 20 años, esta casa ha estado siempre llena. En esta casa, los cristianos de Córdoba prestan cobijo a las personas sin techo para que puedan continuar su misión. Monseñor Demetrio Fernández ha hecho un llamamiento a la solidaridad.
Les hablamos ahora de la Fundación Contemplare, una iniciativa que colabora con el sostenimiento de los monasterios de vida contemplativa a través de la venta de los productos que realizan los religiosos de distintos conventos de España.
De cara a la llegada de la Navidad, más de un centenar de conventos de clausura y monasterios españoles están intensificando su actividad para que las personas que adquieran sus productos se lleven también el cariño y la oración con la que los religiosos acompañan su labor mientras trabajan. Tal como explican desde la Fundación Contemplare, el catálogo abarca desde cestas de Navidad hasta regalos de empresa, dulces, ropa y artículos para niños y bebés, así como otros objetos religiosos y detalles de distintos tipos. Todo ello elaborado artesanalmente, en silencio y en oración. La tienda está ubicada en la calle Anita Videl de Madrid. Además, se pueden hacer los pedidos a través de su web fundacioncontemplare.org.
Y en otro orden de cosas, la diócesis de Coria-Cáceres ha comunicado que la residencia Santa Isabel, perteneciente al Grupo Lares, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejoncillo y Valdencín, han organizado un reparto de cenas en Nochebuena y Nochevieja.
Esta iniciativa está dirigida a aquellas personas de ambas localidades que vayan a pasar solas estas fechas tan significativas en Navidad. Así, la diócesis de Coria-Cáceres ha comunicado que los interesados pueden inscribirse directamente en el ayuntamiento o llamando al 722-647041. Las inscripciones se pueden realizar hasta el martes a las 3 de la tarde.
Información internacional.
Las elecciones locales que se celebran hoy en Hong Kong están registrando un acusado descenso de la participación tras los llamamientos de los opositores a boicotear unos comicios que, según afirman, estarían completamente dirigidos desde China para la consecución definitiva de los esfuerzos de Pekín para imponer su autoridad sobre el territorio y eliminar sus competencias autonómicas.
A falta de 6 horas para el cierre de las urnas, solo un 21% de la población ha depositado su voto, 10 puntos porcentuales menos que en 2016. Estas elecciones son las primeras bajo el llamado Sistema para Patriotas, ideado por Pekín. Un total de 153 candidatos, la mayoría favorables al gobierno chino o a élites empresariales de la China continental, intentarán conseguir algunos de los 90 escaños que componen el Consejo Legislativo del territorio, pero solo 20 de ellos serán ocupados por una elección directa.
La jefa ejecutiva del territorio, Carrie Lam, acusada por la oposición de ser un mero títere de las autoridades chinas y de aceptar sin discusión normativas como la polémica ley de seguridad que ahora rige el país y considerada por los disidentes como una herramienta contraria al derecho internacional para silenciar las críticas, ha depositado ya su voto.
Asimismo, Carrie Lam ha señalado que el objetivo primordial del gobierno del territorio es el de garantizar que Hong Kong sea administrado por patriotas en unas elecciones justas, abiertas, competitivas y honestas, tras criticar las elecciones de hace 2 años, donde los opositores, alimentados por meses de protestas contra el gobierno de Hong Kong, lograron la victoria.
Seguimos en Asia porque en Filipinas el tifón Rai ha dejado al menos 99 muertos, la mayoría en la provincia de Bohol, y casi 500.000 desplazados, según el último balance proporcionado por el Consejo Nacional de Reducción del Riesgo y Gestión de Desastres de Filipinas. Asimismo, 10 personas han desaparecido y 13 están heridas debido a este tifón que azota el país desde el jueves con vientos de 195 kilómetros por hora.
El gobernador de Bohol, Arthur Yap, ha informado a través de su perfil de Facebook de 63 muertes en localidades de la isla de Bohol, escenario de todas las desapariciones mencionadas. Otra decena de personas han muerto y 5 han resultado desaparecidas en la provincia isleña de Dinagat. Según el jefe de información local, Jeffrey Crisóstomo, quien ha señalado que los daños causados por el tifón son devastadores. El Centro Nacional para la Gestión de Desastres también tiene constancia de al menos 16 fallecidos en la provincia central de Cebú y de otros 10 en Iyolo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental y Bukidnon.
Hablamos ahora del coronavirus. El gobierno de Holanda ha declarado, tras una reunión de emergencia por el avance de la variante Omicron, un confinamiento estricto en el país que entró en vigor ayer y se mantiene hasta el 14 de enero, por el que cierra toda la actividad no esencial, los colegios y las universidades.
En una rueda de prensa en La Haya, el primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha explicado que solo permanecerán abiertas las tiendas imprescindibles, como supermercados, farmacias, gasolineras y los servicios mínimos. Todo lo demás, incluidos comercios, restaurantes, cines, teatros o gimnasios, deberán cerrar sus puertas casi un mes. Además, se permitirá un máximo de 2 invitados por hogar al día, pero habrá una excepción de 4 visitantes por casa durante Nochebuena, Navidad, San Esteban y Nochevieja.
Mientras, las autoridades sanitarias del Reino Unido han confirmado en las últimas horas más de 10.000 nuevos casos de la variante Omicron del coronavirus, el triple de los registrados en la víspera, y ha declarado un aumento de las hospitalizaciones por esta modalidad que ha dejado ya 7 fallecidos en el país.
Con los 10.059 casos de Omicron identificados ayer, el total de afectados por esta variante en el país asciende a 24.968. El número de hospitalizados ha aumentado de 65 a 85 en las últimas 24 horas y la situación es especialmente crítica en Londres, cuyo alcalde, Sadiq Khan, ha declarado la situación de incidente importante ante la propagación de casos.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que Azerbaiyán ha hecho hoy acto de entrega a Armenia, por mediación de la Unión Europea, de una decena de prisioneros de guerra capturados durante el último conflicto en la disputada región de Nagorno-Karabaj, gracias a la mediación del bloque comunitario.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reconocido este acto como un importante gesto humanitario que demuestra la voluntad mutua de fortalecer la confianza. Días antes, Michel había supervisado las conversaciones en Bruselas entre el presidente de Azerbaiyán, Jan Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, sobre un conflicto cuya mediación quedaba habitualmente reservada para Rusia. La Unión Europea aseguró a ambos líderes su apoyo para resolver su conflicto por el control de la región de Nagorno-Karabaj, como por ejemplo en las labores de desminado en la región.
Información nacional.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta mañana para anunciar que se reunirá con los presidentes autonómicos el próximo miércoles 22 con el objetivo de coordinar las medidas para evitar la expansión del coronavirus, ya que ha señalado que el auge de la sexta ola exige intensificar sus actuaciones, si bien ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.
Así lo ha indicado Sánchez en una declaración institucional desde la sede de la delegación del Gobierno en Barcelona ante el auge de la sexta ola del coronavirus, que le ha llevado a convocar una conferencia de presidentes que se celebrará en forma telemática desde el Senado el próximo miércoles por la tarde. El objetivo de la reunión con los presidentes autonómicos, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es realizar una valoración conjunta de la situación y ofrecer una visión compartida del camino a seguir los próximos días, después de que España esté ya en riesgo muy alto por contagios.
Cambiamos de tema. Tras batir 4 récords durante la última semana, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha aumentado hoy más de un 4% con respecto a ayer, hasta situarse en 319,63 euros el megavatio hora, lo que supone marcar un nuevo máximo histórico, el cuarto de esta semana.
Pese a que el domingo es un día en el que disminuye la actividad económica y la demanda energética es menor, la electricidad alcanza hoy su precio más alto de la serie histórica, por delante de los 309,2 euros megavatio hora del pasado jueves y de los 306,33 euros megavatio hora registrados ayer. Además, el precio de la luz es un 24% más caro que el domingo pasado y multiplica por más de 7 el valor del mismo día de 2020.
Hablamos ahora de las Islas Canarias. El volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma ha cumplido hoy 3 meses desde que comenzó la erupción el pasado 19 de septiembre, con signos de agotamiento y la esperanza de poder darse por finalizado en un corto plazo de tiempo. Durante este tiempo se estima que la lava ha afectado a unas 3.200 construcciones, de las que casi 3.000 estarían destruidas en su totalidad y 138 parcialmente, según los datos del satélite del programa Copernicus.
El volcán Cumbre Vieja mantiene los signos de agotamiento que se han venido registrando en los últimos días y preocupan los gases remanentes en las inmediaciones de la erupción. En cuanto a la sismicidad, el Instituto Geográfico Nacional ha localizado desde la pasada medianoche y hasta las 5:30 de la madrugada 4 sismos en La Palma de entre 1,5 y 3,2 de magnitud, ninguno sentido por la población.
En este sentido, el último informe de la Dirección de Seguridad Nacional agrega que la ausencia de signos observables de actividad tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia corrobora el agotamiento del fenómeno natural, aunque no se descarta un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas.
Para dar por concluida la erupción que comenzó el 19 de septiembre, los datos registrados y observables se tienen que mantener en los niveles actuales al menos durante 7 días.
Información deportiva.
La selección española de rugby venció ayer por 7-52 a Países Bajos en Ámsterdam para dar continuidad a su buena dinámica y quedarse a 2 puntos de Rumanía, segunda, y Portugal, tercera, en la fase de clasificación para el Mundial de Francia 2023.
Tras la primera vuelta quedarán otras 5 jornadas, las correspondientes al Rugby Europe Championship 2022, y España busca el billete directo al Mundial que dan los 2 primeros puestos tras la fase de clasificación de los Campeonatos de Europa 2021 y 2022.
En Ámsterdam, el cuadro local se adelantó, pero España fue claramente superior. Los de Santi Santos se rehicieron con ajustes para firmar la remontada antes del minuto 25 por medio de Álvar Jimeno primero y Guillaume Rouet después.
El zaguero John Wesselwell, que logró un doblete, puso un poco más de margen a 9 minutos del descanso, aunque fue en la segunda mitad cuando el 15 del León lo bordó con 5 ensayos. España suma así 5 puntos y refuerza su confianza de cara al regreso de la lucha en los meses de febrero y marzo.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos más nubes en gran parte de nuestra geografía, con lluvias que seguirán en Canarias, en la Comunidad Valenciana, el Estrecho, en puntos del sureste y suroeste peninsulares. Y en cuanto a las temperaturas, subirán un poquito más. Y mañana lunes de nuevo será un día marcado por la nubosidad que estará presente en casi todo el país, con precipitaciones que entrarán por el suroeste y oeste peninsulares, pudiendo llegar al sur de Galicia a últimas horas de la tarde, aunque no se descartan algunas lluvias en La Coruña a primeras horas del día. En Canarias también se esperan algunas lloviznas en las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas volverán a bajar, mientras que las máximas se mantienen sin grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano, y en los micrófonos Conchita Martín y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.